Vamos a hablar un poquito de esto, cómo se viene dando esta ingeniería electoral y cómo se viene trabajando más que nada aquí en la región. Estamos en comunicación telefónica con Jorge Darío Hospital. Él es precandidato a intendente en Esteban Echeverría por el Frente de Izquierda de la línea Gabriel Solano-Vilma Ripoll. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día, Sebastián Faría de este lado.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a la audiencia.
Abrazo. Muy bien. Para aclarar un poquito, a ver cómo son las cosas. Yo le decía recién, Jorge, vos sos precandidato a intendente en Esteban Echeverría por la nómina que encabeza la fórmula Solano-Ripoll. Ellos compiten una interna a su vez con la fórmula Miriam Breckman-Nicolás del Caño. Y esto a nivel provincial también hay una disputa. ¿Y a nivel local?
Bueno, a nivel local, por supuesto, también. Ajá. Yo encabezo a nivel de intendente la lista del lema Unidad de los Luchadores de la Izquierda, que es este frente constituido entre el Partido Obrero y el MCT para disputar en la interna del Frente de Izquierda, precisamente, bueno, quién tiene la preeminencia en el Frente de Izquierda, unidad, en función no de una cuestión de nombre simplemente, sino de políticas.
Claro.
Porque nosotros caracterizamos que la situación que ya es desesperante de los trabajadores y del pueblo por la inflación enorme que tiene este país, más del 100% de inflación anual, la mitad de la juventud, de los niños en la pobreza, los jubilados por debajo de la línea de indigencia, es decir, la situación de la población trabajadora en nuestro país es tremenda y tiene que ver fundamentalmente con la opresión que sufre por parte del Fondo Monetario Internacional, del capital financiero internacional a través de la deuda externa. Uh-huh. Y esto ha sido el norte de la política del gobierno del Frente de Todos, que es el acuerdo con el FMI, un acuerdo que está provocando un ajuste brutal contra la población, que no va a dar ninguna salida tampoco, porque no va a cancelar la deuda, el problema de la deuda, que cada vez se va a agravar más y que por otra parte implica la entrega del litio, la entrega de Vaca Muerta, la entrega de soberanía nacional en manos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en este contexto, nosotros planteamos la necesidad de que la izquierda sea una referencia de lucha. Uh-huh. Que sea una referencia de acción en las calles, de movilización del pueblo, que abra un camino para una salida de los trabajadores en un contexto donde cada vez la situación se va a agravar mucho más. La FMI acaba de exigirle al gobierno, y lo va a hacer el que asuma luego de las elecciones de noviembre.
Jorge, a raíz de esto que vos estás mencionando, lo que me viene a la memoria inmediatamente, y además llevándolo al territorio, ¿no? En este caso Esteban Echeverría, pero el límite de Esteban Echeverría, Loma y Zamora. Ahí en Lavallol, en la planta de Bridgestone, se llevó adelante un reclamo, una protesta bastante importante que volvió a posicionar a la izquierda en el ámbito gremial, digamos. Eso fue entendido como una victoria de todo el espectro de la izquierda.
Bueno, precisamente la conducción del sindicato del neumático, que obtuvo la paritaria más alta del año pasado,
sí, sí,
con los métodos de lucha, de la movilización, del paro, enfrentando a multinacionales muy poderosas, a diferencia del conjunto de la burocracia sindical, que firmó paritarias a la baja sin lucha en casi todos los sindicatos, refleja la diferencia de una izquierda que impulsa la acción de los trabajadores para resistir este ajuste. Y esto es lo que expresa el Frente de Unidad de los Luchadores de la Izquierda, que encabeza la lista de Solano y Ripoll. Uh-huh. Frente a dos integrantes del Frente de Izquierda, el PTS, encabezado por Breckman y Del Caño, también lleva aliado a Izquierda Socialista, que son corrientes que resisten la organización del movimiento desocupados, o sea, no integran la unidad piquetera ni tienen ningún movimiento de lucha asociado que participe de estas enormes movilizaciones que pusieron en jaque al gobierno de Alberto Fernández en los últimos años, instalando en las calles el problema de la situación de los trabajadores más humildes y los comedores populares, en las situaciones de la clase obrera más oprimida. Y tampoco en el desarrollo del trabajo en los sindicatos, que claro, por parte del Partido Obrero también refleja la conducción del sindicato del neumático, que se ha convertido en una referencia para todos los trabajadores.
Jorge.
Como bien decías, la paritaria del año pasado y también la lucha ahora contra los despidos.
Jorge, ¿cómo te va? Rubén Molina te saluda, ¿cómo estás?
Perfecto.
Bien, Consulta, digo, sobre todo para el oyente que está escuchando, ¿no? Porque ustedes van a unas PASO ahí en la el frente de izquierda. ¿Cuál sería la diferencia, digo, para el que está escuchando, ¿no? Entre el sector de ustedes y Solano Ripoll con el de Breckman del Caño. ¿Cuál sería la gran diferencia? Porque uno cuando ve los grandes frentes, digamos, le queda claro para dónde va Larreta, dónde va Bullrich, o bueno, en el caso del peronismo ahora ya no, pero más o menos, pero en el caso de ustedes, ¿dónde está la gran diferencia? ¿Son personales, son ideológicas?
No, nosotros planteamos, como te decía antes, nosotros defendemos una política de ruptura con el Fondo Monetario Internacional, de no pago de la deuda externa. Uh-huh. En eso el Frente Izquierda tiene un acuerdo estratégico, que es un programa de independencia política de los trabajadores y que plantea la lucha por un gobierno de la clase obrera, un gobierno de los trabajadores. Pero nosotros hemos desarrollado un trabajo territorial, un trabajo en todo en todo el país. Un trabajo de organización en las barriadas y donde le disputamos al peronismo la conducción, no solamente de los barrios y de los sectores más oprimidos, sino también la conducción de los sindicatos.
¿Esto lo decís del sector de Solano Ripoll o desde el Frente de Izquierda?
Sí, del sector de Solano Ripoll.
Ajá.
Y por lo contrario, el sector de Breckman y del Caño tiene una instalación mediática, pero no tiene un trabajo de desarrollo en el movimiento de masas. Entonces, nosotros planteamos que las organizaciones que tienen trabajo de desarrollo del movimiento de masas, pero porque han encarnado la lucha por organizar a los trabajadores en los barrios, por organizar a los desocupados, por intervenir en el movimiento genuino de lucha de los trabajadores, es que quien tiene que darle la tónica y el perfil al Frente de Izquierda.
¿Y qué pasa con el nuevo MAS que queda fuera de estas PASO?
Que el nuevo MAS tiene su interna también.
Claro.
El nuevo MAS... No sabía que tenía esa interna, pero el nuevo MAS está fuera del Frente de Izquierda porque ellos no han querido integrar el Frente de Izquierda, porque no ha adherido al programa del Frente de Izquierda. El programa del Frente de Izquierda establece lo que más allá del pliego reivindicativo que plantea, como te decía yo, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, plantea la nacionalización de la banca y del comercio exterior para evitar la fuga de capitales que se ha llevado más de 40.000 millones de dólares en los últimos 3 años del gobierno de Alberto Fernández, que plantea el salario igual a la canasta familiar, porque la primera medida es defender a los trabajadores y a los jubilados. En el caso de los jubilados planteamos el 82% móvil inmediato, es decir, medidas inmediatas para sostener la situación de la clase trabajadora en el marco del ajuste que hemos sufrido y para romper con ese ajuste. Ese programa, digamos, lo defendemos desde que se constituyó el Frente de Izquierda y el nuevo MAS no ha adherido al programa, entonces no lo integra del mismo modo que alguna que otra fuerza de izquierda, pero ustedes saben que entre las 4 fuerzas que integran el Frente de Izquierda prácticamente está el 80% de la izquierda argentina.
Sí.
O sea que el Frente de Izquierda Unidad es la verdadera representación de la izquierda en nuestro país.
Sí, no está bien, tenés razón, Jorge. Sí, no están viviendo una interna, unas PASO desde el nuevo MAS, no. Manuela Castañeda era candidata única, por lo menos la pelea que va a llevar adelante es por lo menos superar el límite para atravesar las PASO y poder competir en la general.
Jorge, ¿nos recordás a quién llevan de candidato a gobernador ustedes? ¿La fórmula?
Sí, el candidato a gobernador es Alejandro Bodart. Llevamos como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a Néstor Pitrola. Uh-huh. Y como encabezando la lista de senadores nacionales, llevamos a Romina del Pla.
Está bien.
Perfecto. Y ahora, yendo para el territorio, Jorge, Esteban Echeverría, enfrente Fernando Grey. Por otra parte, la interna de Juntos, ¿no? Las PASO de Juntos. El sector de Milei, que bueno, ya ha confirmado a su candidato, ¿no? A Carlos Julián en este caso. ¿Cómo ves el panorama de Echeverría?
Bueno, Echeverría hace prácticamente 18 años que gobierna Grey. Es decir, que Grey no podría escudarse en el rol de ninguna oposición política para que se pudiera hacer un balance de su gestión. Aparte, bajo los últimos 4 años... bajo el gobierno provincial y nacional del Frente de Todos, que es una fuerza que integra, es decir, el balance que hay que sacar es muy grave. Yo diría que hoy Echeverría, quizás también otros distritos del conurbano, pero sí, en particular Echeverría, está en el marco de una emergencia sanitaria. No sé si ustedes saben que hay un problema gravísimo con el tema del agua. Uh-huh. Hay enormes sectores, bolsones enormes de población del distrito, en las zonas más humildes, el 9 de abril, por ejemplo, en Monte Grande Este, que no tienen provisión de agua potable. Uh-huh. El municipio organiza una provisión sobre la base de mandar este
camiones y cisternas. Yo he hablado con vecinos que comentaban de que había por lo menos un periodo donde pasaban los camiones cisternas y después en la época de corte eléctrico pasaban de vez en cuando encima. Podían pasar días que no había prácticamente suministro de nada.
Claro, es más que nada para decir que existe algún tipo de actitud frente a la situación, pero es completamente insuficiente para atender a sectores enormes, claro, muy populosos del distrito, que no tienen provisión de agua. Y en el caso de 9 de Abril se agrava con que recientemente tuvimos inundaciones producto de las lluvias intensas, y es un lugar donde una gran parte de la población del distrito está ubicada bajo la cuota de agua, o sea, es un sector inundable, lugares donde no puede haber instalación de viviendas y demás, pues en realidad son terrenos ganados a la Laguna de Rocha, que por una disposición, una ley provincial, debería ser protegido y nunca fue protegido. Siempre hubo especulación inmobiliaria con la venta de los terrenos en esa zona, y que hoy no solamente tienen el problema de que no tienen agua, sino el problema aparte de las cloacas. No hay cloacas, es decir, hay pozos, pero con las inundaciones, imagínense lo que significa que se desborden los pozos, no solamente al interior de las casas, y también inclusive en las calles. Es decir, es una situación sanitaria desastrosa, y el municipio tiene mucho que ver con esto, porque no se han hecho las obras necesarias. Ahora se anuncia obras, pero siempre en cada elección a futuro. Luego, en la próxima elección, vamos a hacer promesas a futuro, pero no se han hecho las obras imprescindibles para evitar que esto signifique un golpe sobre la salud de la población. Que por otra parte, si vamos al rubro salud, en el tema de Echeverría hay el desarrollo de algunos grupos empresariales de la salud muy importantes que han crecido vertiginosamente en los últimos años, pero sin embargo la salud que provee el Policlínico Santa Marina y el nuevo Hospital del Bicentenario no alcanza a cubrir la totalidad de la población. Normalmente son lugares de donde se deriva los casos más serios a otras, al hospital de Varela o algún hospital de la capital federal, porque no tienen las condiciones tecnológicas para atender la infraestructura, para atender casos graves o de alta complejidad. Y entonces estamos diciendo que entre la situación sanitaria y la situación de la salud, el distrito está en un verdadero colapso. Consideramos que tendría que estar dictándose una emergencia sanitaria y tomándose todas las medidas para resolver esta situación de inmediato, cosa que no hace para nada el Ejecutivo Municipal.
Yo te hago la última pregunta de mi parte, Jorge. ¿Lo que ocurrió en Jujuy es un adelanto de la Argentina que se viene, que se puede venir el año próximo?
Bueno, es un adelanto por dos aspectos. Por un lado, es un adelanto de la política que la mayoría, que todas las fuerzas políticas, con excepción de la izquierda, se presentan para estas elecciones, se proponen. Para recordar la audiencia, el gobernador Morales impulsó una reforma constitucional que es votada por el peronismo también, aparte de su fuerza, y que imponía restricciones para la acción de la lucha callejera, el movimiento popular que reclama, por cualquier reclamo que lleve adelante, prohibición de participar en movilizaciones a los empleados públicos porque habilitaba el despido, sanciones a los docentes que se movilizaban también, que llevaron adelante una lucha muy fuerte, como en Salta también, por el salario, y el tema central planteaba la habilitación para que el Ejecutivo, la Gobernación, pudiera disponer de tierras que actualmente utilizan las comunidades originarias para la explotación del litio. Y también un instituto del agua que planteaba la posibilidad de la participación privada en el manejo de las aguas provinciales, cuando se sabe que el agua es clave para utilizar en grandes volúmenes en la explotación del litio. Es decir, una constitución hecha para la inversión de corporaciones multinacionales en la explotación del litio, donde se van a exportar el litio, como ha pasado con la minería, como pasa con el petróleo y tantas explotaciones en la Argentina. No se va a industrializar, no es un proyecto de desarrollo industrial, sino para que se lleven a las multinacionales el litio de la Argentina, a costa de la población trabajadora y a costa de las comunidades aborígenes. Esto generó una rebelión en los pueblos y el levantamiento popular que todos conocen. Entonces, es un adelanto de la política de derecha para el conjunto de la nación y también es un adelanto de cómo va a reaccionar el pueblo argentino. Y entonces es fundamental, ahí está el vínculo con lo que yo planteaba antes, de la necesidad de que la izquierda intervenga para que esta gran crisis nacional que se va a, que ya se está descargando a través de la inflación, a través de los salarios a la baja que firma la burocracia sindical en consonancia con el Ministerio de Trabajo y el Gobierno, esto que ya es grave va a ser mucho más grave después de las elecciones y para eso necesitamos una izquierda que movilice a los trabajadores y que plantee una salida por parte de la propia clase obrera.
Sí, Jorge, para ir finalizando, y siempre vuelvo al territorio, muy cortito, en las últimas elecciones, en las pasadas legislativas, el Frente de Izquierda, la izquierda, había hecho una muy buena performance y estuvieron muy cerca de lograr el ingreso de un concejal en Esteban Echeverría. ¿Vos ves que ahora está el panorama similar? ¿Ven con mismo ímpetu estas elecciones? ¿Están recargados?
Nosotros creemos que en particular en estas elecciones que va a abarcar las elecciones nacionales, digamos, que va a abarcar la elección también en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, puede darse un fenómeno que no se vino registrando en las elecciones provinciales previas. Y es que precisamente la izquierda pueda tener un salto electoral importante. Nosotros con un salto importante en el distrito, como decís vos, podría habilitar el ingreso de concejales, como ha sucedido ya en las elecciones anteriores, sí, en el distrito de La Matanza, en Moreno y otros distritos también, que otrora eran lugares inexpugnables que manejaba el peronismo y que ahora con el desarrollo del Partido Obrero, del Polo Obrero, en estas comunidades se ha abierto a que la izquierda pudiera tener un crecimiento. Creemos que en Echeverría puede suceder lo mismo y bueno, vamos a poner todo el empeño en la campaña, vamos a llegar a todos los barrios hablando con los trabajadores para ganarlos a esta opción.
Tal cual. Jorge Darío, Hospital, muchísimas gracias. Ah, lo último, muy cortito. Vos sos referente de lo ferroviario, ¿no? Lista gris, tengo entendido.
Claro, yo soy activista sindical, dirigente de la lista gris ferroviaria.
Y qué quilombo el otro día, ¿eh? Hablando mal y pronto.
Esa es una cooperativa.
Con el corte de tercerizados, ¿no? A la altura de Avellaneda, perjudicó a muchísima gente.
Por supuesto, lo que pasa es que el problema de esa situación se da. Ustedes saben que en el 2010 una patota de la Unión Ferroviaria mató a Mariano Ferrer, sí, compañero sí, nuestro, que estaba luchando para terminar con la tercerización. En esa lucha del 2010 se logró que 1.450 trabajadores de empresas tercerizadas pasaran a planta permanente y terminar con la tercerización en el ferrocarril Roca. Pasa que una y otra vez la empresa, inclusive el gobierno del Frente para Todos, es también un balance, el tema de explotar la precarización laboral de los trabajadores, ha reinstalado la tercerización en el ferrocarril, lo mismo con la connivencia de la burocracia sindical de Sergio Sacia.
Claro, claro, yo hago esta referencia, discúlpame, porque más allá del inconveniente que genera en un horario pico, millones de personas, ¿por qué no? Que utilizan el tren Roca a diario, detrás hay una problemática concreta, ¿no? Porque quizá la gente no le da mucha bolilla a qué es lo que pasa, qué es lo que están pidiendo.
Aparte, los delegados electos por los tercerizados de MCM han solicitado reuniones una y otra vez y no son escuchados ninguna vez, como para que no, ellos no desean llegar a ese extremo que es cortar una vía.
Claro, tal cual.
Pero no son recibidos, y si no son recibidos, de alguna manera iba a estallar la situación. Bueno, volví a estallar como en otras oportunidades, y te comento, entre paréntesis, para darte información, de que todavía no le han dado una respuesta al reclamo, con lo cual no hay por parte de las autoridades la comprensión de que si no dan una solución a la situación, vuelve a producirse otra vez, y ellos son los responsables del cuadro creado, con la precarización en el ferrocarril, con el desconocimiento de los derechos que le corresponden a los trabajadores salariales, porque todos saben del principio del mismo trabajo, el mismo salario.
Tal cual, vamos a seguir el tema y cualquier novedad la vamos a estar informando desde aquí, desde Sin Retorno. Ahora sí, Jorge Darío, Hospital, muchísimas gracias por
su
tiempo.
Hasta luego.
Bueno, gracias a ustedes.
Muy amable.
12:49, pausa rapidito y nos vamos, nos queda muy poquito tiempo.